Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground.
Aquí comienza Hiperespacio.
Oh my God!
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos podéis seguir a través de www.radiocolor.es, en streaming o descargando el archivo de este o de cualquier otro programa de los anteriores. También a través de nuestra página web hiperespaciork.com y en Facebook y Twitter, buscándonos a través de Hiperespacio RK. Aquí estamos Santi, Richie, Sebas y yo, que soy Juanpe, que os damos la bienvenida de nuevo a todos y esperamos pasar un buen rato con todos vosotros. Ahora arrancamos Hiperespacio con Johnny Marr y su último álbum, Adrenaline Baby. Un disco con 17 cortes del componente de los Smiths, que aunque en esta ocasión lo hacen solitario, alcanza unas cotas bastante altas. El disco, vais a encontrar canciones de él en solitario con los Smiths o versiones que también hace de The Clash o Electronic. Como single de presentación nos presenta Dynamo.
Come inside, skyline.
Es la agenda cultural de Hiperespacio, cosas que hay que tener en cuenta.
Hola, buenas tardes, noches. Para este sábado tenemos sábado de títeres en Cuenca, de a las 12:30 y a las 6 en el Centro Cultural Aguirre. También tenemos la tercera edición de premios Agón de teatro, que será del 25 de del 5 al 18 del 9, con lo cual ya ha pasado. No os preocupéis, esta se me ha colado. Y siguiendo el método paranoico crítico de Salvador Dalí y sus aplicaciones, que esto será mañana a las 7:30 en el Centro Joven, Avenida Reyes Católicos. Al que le guste el deporte, tenemos la segunda Ovinos Manchegos, que será el domingo, el 22 de noviembre, en el campo de golf La Vereda. Para los que le gusta llegar a los conciertos y la música, tenemos concierto, meditación, paz en un verbo, por Jacomina Kistenmarker, que será el 20, o sea mañana, a las 8:30 en la antigua iglesia de San Miguel. Para los más modernos tenemos a DJ Chevy con Groove Session, mañana a las 11:45, las 12:45 en la sala Babilón. Y el sábado a Síncope en la Sala Babilón. Para los que les gusten las charlejas, tenemos, bueno, y que seguramente se han perdido, hoy a las 7:30, Las cosas según nacen, de Jesús del Peso Beltrán. Pero tenemos el 24, Lo que sueñan las estrellas, de Juan Miguel Cañizares Mayordomo, en la Sala de Actos de la UNED.
Hay veces que no sé si saber en qué día vives.
Y para terminar, el acto más importante de la semana, que es la Ruta de los Pucheros, para que le guste comer, beber, andar y disfrutar. Esta ruta empezó el miércoles y dura 8 días, y hay como 30 locales que participan de ella. Y he dicho que esta es importante. No, la más importante es DJ JP, Juanpe, en el Chaflán. El sábado, una sesión de jazz fusión, new jazz y más.
Espacio. Radio Color.
Vamos a dejar con nuestra segunda propuesta musical de la semana. En este caso os traemos el primer álbum de estudio después de 15 años de La Elo, la Electric Light Orchestra. Un disco firmado, como siempre, por Jet Lines, y como adelanto nos traen este When I Was a Boy. When I was a boy. Momento de Hiperespacio News, las noticias positivas con Richie.
Esta semana de múltiples malas noticias, os contamos las noticias positivas que habrán pasado más inadvertidas si cabe por los últimos acontecimientos nefastos. Por primera vez se ha observado el nacimiento de un planeta. Ver cómo se forma un planeta no es sencillo, ya que la luz de la estrella más cercana oculta su tenue brillo, impidiendo captarlo con un telescopio. Ahora hemos visto el proceso por primera vez. Aunque el estudio del espacio sigue siendo un desafío en muchos aspectos, en los últimos tiempos ha sido posible detectar nada menos que 1900 planetas. Cabe destacar que hace tan solo un cuarto de siglo no tenía constancia de ni uno solo que fuera del sistema solar. Aunque el estudio del espacio sigue siendo un desafío en muchos aspectos, este hallazgo se ha producido en los alrededores de una estrella perteneciente a la constelación de Tauro, situada a unos 400 años luz de la Tierra. El planeta bautizado como LKCA 15 tiene solo 2 millones de años, prácticamente un bebé si se compara con la Tierra, formado hace 4.500 de años. Según Nature, en el disco planetario que rodea al Sol, hay un hueco y en su interior lo que podrían ser tres planetas. En los alrededores del más cercano del astro rey, conocido por Planeta B, se ha detectado hidrógeno. El descubrimiento resulta de una especial importancia, porque la formación de planetas es un proceso desconocido por los expertos. Los telescopios actuales apenas pueden captar la tenue luz que emana un planeta en construcción debido a la fuerte luminosidad que desprenden todos estos cuerpos.
es como la diferencia que hay entre una luciérnaga y un faro. Sin embargo, gracias a modificaciones en la óptica,
Che, venga, que te estás quedando.
Es que son positivas, entonces no, estoy aquí descojonado. Bueno, pues la cuestión es que con unas modificaciones en la óptica de los espejos se han podido captar elementos muy lejanos. En concreto, centraron las observaciones en un color de luz muy conocido en el que el planeta brilla de forma especialmente intensa, de forma que la señal era insignificante y ahora se obtiene. Esta tecnología posibilitará descubrir muchos más planetas en formación en el futuro. El Donostierra Andrés Ramos se ha convertido el pasado 7 de noviembre en el primer alemán en recibir el galardón Walter Karl Ross.
No era Donostierra.
Donostierra.
El primer alemán.
El primer alemán, no alemán.
Ah, vale. Había entendido alemán. Digo, hostia, pues es de Donosti.
Pues quizás no he dicho no alemán.
Oye, que los de Donosti nacen donde quieren.
Claro, si es de Donosti no es alemán.
No. Pues es el primer no alemán, este Donostierra.
Ah, vale.
Conocido como Andrés Ramos.
Perdona que te corte, pero que me ha cuadrado así.
Valorado como el mejor investigador joven. De la mano de la Academia Alemana de las Ciencias y las Letras. Con este premio se reconoce el trabajo que este ingeniero industrial ha realizado en los últimos años para rehabilitar a pacientes paralizados por un ictus. Ramos lidera desde 2007 un grupo de expertos en la Universidad de Tubinga que colabora estrechamente con Tecnalia, centro al que pertenece. Según declaraciones del investigador, es una gran motivación para seguir adelante. La carrera de la investigación es un camino muy largo y este premio es un paso pequeño. El premio reconoce mi trabajo y el de muchos colaboradores de Alemania y España.
De Alemania de Donosti.
Alemania y España y Donosti, porque tarde o temprano, pero esas son noticias quizás no tan positivas. Pues se llama Nubia. Tiene apenas 21 días de vida y es casi un milagro. Nacida en el centro de tratamiento del ébola en Nongo, en la capital de Guinea, su madre, Mamasta, de 28 años, falleció a causa de esta enfermedad uno o dos días después del parto. Nubia, pese a que tenía muy pocas opciones de sobrevivir, ha sido declarada oficialmente curada tras dar negativo en dos tests, convirtiéndose en el primer bebé nacido con ébola que supera la enfermedad.
Muy interesante eso.
Pero la buena noticia no viene sola.
Eso es lo mejor.
Nubia también es el último caso de la epidemia que ha golpeado a África Occidental durante casi dos años. Si no surge ningún contagio, en 42 días, el 28 de diciembre en Guinea, será declarado oficialmente libre de ébola y el brote más mortal de la historia habrá llegado a su fin.
Radio Libre de Cuenca.
Ahora llega la red a hiperespacio con Sebas.
Bueno, buenas noches amigos, todos esos fans, seguidores, que no pueden pasar sin mi sección. Desde aquí un saludo y un abrazo. Bueno, pues os voy a hablar de una cosilla hoy, del Black Friday, y no es precisamente el viernes 13 que se ha conocido actualmente, sino que es más bien otra cosa relacionada pues con la red y con compras, por lo menos aquí en España. Y es que se conoce como Viernes Negro, en inglés Black Friday, al día en que se inaugura la temporada de compras navideñas, con significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y se celebra al día siguiente del cuarto jueves del mes de noviembre. Esta festividad comenzó en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, y poco a poco, con la ayuda de las nuevas tecnologías y la promoción de este día por parte de las distintas empresas, se ha ido extendiendo por el resto de países del mundo. Como complemento a esta festividad, pues existe el Ciberlunes, que es un día dedicado a las compras por Internet y se celebra el lunes después de Acción de Gracias. Es decir, que ha surgido un nuevo fenómeno justo antes de las compras, que viene otra sensación importada de Estados Unidos.
Es que hay que vender.
Claro, hay que vender. Y bueno, pues en España, ¿cómo se está llevando esto? Pues en España lo que se hace es que es el día de las compras por Internet, ¿vale? Y es que en España se ha impulsado esta celebración de Norteamérica, efectivamente, principalmente en ámbitos de compra en línea, por medio de Internet, y también expandiéndose no solo el viernes, sino que varios días, como podrían ser jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que cuando veáis por ahí, por Facebook, Black Friday, no penséis que es lo que pasó
a
los parisinos.
Son como la semana, los 8 días de oro del Corte Inglés, ¿no? Que duran 20.
Sí, no, efectivamente, lo que han hecho es unir. Han dicho, ¿para qué vamos a poner ofertas el viernes y el lunes? Pues las dejamos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
Ya que elijan los chavales.
Y ya, efectivamente, lo único que sí que se pueden encontrar algunos chollos por Internet, igual que puede ser en el día de Amazon o en el día de tal. Y bueno, pues esta fecha tampoco vamos muy sobrados. Pues bueno, y además a nivel español, sí lo que interesa es que no solo los grandes centros comerciales pueden vender, sino que una pequeña tienda que montes en Internet o qué tal, pues tienen una opción de poder competir con todo este tipo de negocios, ¿vale? Y yo voy a hablar de, pues si vais a hacer algún regalo, os voy a dar hoy una charleta. Venga, Santiago.
Compra boldo.
Sí. Os voy a dar una pequeña charleta, temas de seguridad, de... Bueno, pues si compráis por Internet, 10 consejos, ¿vale? Lo primero, comprueba los datos de la tienda online, es decir, denominación social, que no tiene por qué ser la misma que el nombre de la tienda, o el nombre de la persona de la dueña de la tienda, es decir, CIF, dirección, email y teléfono. Estas explicaciones las puedes encontrar generalmente en la información accesible desde los enlaces aviso legal o condiciones de compra o condiciones generales. Luego, información sobre la compra que vas a realizar. Puedes informarte sobre el precio completo del producto que vayas a comprar, si tiene incluido el IVA, los gastos de envío, los plazos de entrega, los medios de pago disponibles, las garantías, las condiciones, los plazos, el procedimiento de devolución. En fin, no hay que tenerle miedo a la compra por Internet, pero sí que hay que asegurarse de ciertas cosas. Luego, y muy importante, información sobre la privacidad. Es decir, lea antes de facilitar tus datos de pago, pues la política y condiciones de privacidad, de forma que puedas conocer el uso que se va a hacer de tus datos y cómo puedes ejercer tus derechos. Y luego, pues información sobre el producto, pues que analices todas las especificaciones técnicas, características y su ficha completa y descripción. Que identifiques las ofertas, que revises si las ofertas que realice la tienda online son de aplicación de tu compra, de acuerdo con la información que se describa en la oferta o producto. Las condiciones especiales, que verificas si el tipo de producto o servicio que vayas a comprar está sujeto a condiciones especiales de venta, como en el caso de viaje combinado, servicios financieros, productos dietéticos o de nutrición. Infórmate sobre las garantías, los plazos de garantías, si tienen atención al cliente y si hay un sello de confianza. En fin, no hay que tenerle miedo a las compras. Hay que tenerle más miedo a la tarjeta. Es el crédito. Pero sí que conviene pues dar unas recomendaciones de uso para que no nos lleguemos ningún susto en nuestras compras navideñas a través de internet.
Que al final son más casilla que las que se hacen en tienda.
Efectivamente, aunque nos neguemos a internet, tiene una cosa muy buena, que estás compitiendo en un mercado global. Y efectivamente, pues las compras en internet normalmente suelen superar en precio a las compras que podemos hacer en tienda.
Mira, hablando de eso, una noticia que salió ayer, antes de ayer, en prensa, fue que Amazon va a invertir en España, no sé si son 80 millones de euros, en ampliar lo que es su almacén, por así decirlo, que está en Madrid, y va a dar 6.000 empleos. O sea, estamos hablando de una empresa que solo se dedica a vender a través de internet.
Hoy he leído que es que iba a duplicar el centro, hoy he leído yo la noticia, son 10.000 puestos directos y lo que hace es duplicar el centro logístico que tiene Madrid.
Sí, es una barbaridad.
Sí, sí, o sea, que con lo cual, bueno, pues está claro que la globalización, por una parte también es bueno, o sea, te quiero decir, a nivel de muchos productos y además en tierras baldías, como puede ser Cuenca o... Pues bueno, que saquemos nuestros vinos, por ejemplo, o nuestros quesos, o nuestro, que los puedan conocer en Alemania, en Inglaterra, y que puedan tener acceso
venta
fácil.
Directa.
Exacto, tener una venta directa y que sean accesibles a todos, pues hombre, pues nos interesa a todos. Igual que a la par podemos comprar otros productos de otras regiones, que sin esta globalización y sin este mundo online, estas tiendas online, pues no podríamos acceder a ellas.
Sí, sí, poco a poco todo va cambiando y tirando lo digital, eso está claro.
Y bueno, pues deseando que os lo hayáis pasado bien, que los consejos hayan sido de utilidad, que realicéis vuestras compras siempre con fiabilidad y sabiendo dónde compráis, pues esperamos que os haya sido de ayuda estos consejillos. Otro día traeremos otras cosas.
Pues después de todo esto que nos cuenta Sebas, que es bastante interesante, que sí, que luego se engañan y luego, uy, que me han robado. Así que estaros atentos a lo que os cuenta. Os vamos a dejar con un disco que ha salido de Kurt Cobain, que sale sobre con el nombre de Montage of Kicks de Home Recordings, basado en un documental que se realizó de él con el mismo título, y es un álbum con grabaciones caseras de algunos de sus grandes éxitos, como este que os presentamos hoy, que es Polly de Kurt Cobain.
Polly wants a cracker. She'd like me to get off her first. Maybe she wants some water to put out the blowtorch. Listen to me, have some seed. Let me care. Dirty ways. Let's take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. A chase would be nice for a few. It isn't me, has some seed. Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. You want some help? Please myself. It isn't me, has some seed. Let me clip your dirty wings. Take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly. Polly says. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. It amazes me the will of instinct. Want some me, have some seed. Let me clip dirty wings. Let's take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, some dope. I promise you, haven't you? Something mean, it's not to mean. Something there, maybe
stop to rail, stop to fade. Give me a ride, see my say, send my team, miss my aim.
Hoy en Clásicos del Cine, Casablanca.
Must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Casablanca es una película estadounidense basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick Coffee, de Burray Barnett y de Joan Allison. Y la productora que decidió llevarla al cine fue la Warner Bros. Y se estrenó en 1942 en Nueva York. Está dirigida por Michael Curtiz, con un reparto de lujo, en los que encontramos actrices y actores como Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henrich o Claudia Rains, entre otros muchos, y todos con unas magníficas y contundentes actuaciones.
No one can deny.
El argumento de la peli se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, más concretamente en la ciudad marroquí de Casablanca, bajo el régimen francés. Casablanca era una ciudad en la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes. Lo malo era que llegar a la ciudad era bastante fácil, pero era muy difícil salir de allí. Es más, casi imposible. Especialmente si el nombre de algún fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, la policía secreta alemana. En este caso, el objetivo de la Gestapo es el líder checo y héroe de la resistencia, Víctor Laszlo, interpretado por Paul Henrich, cuya única esperanza que tiene para poder salir de Casablanca es Rick Blaine, que está interpretado por Humphrey Bogart, que es el propietario del Rick's Coffee. Y que, curiosamente, es el antiguo amante de la mujer de Laszlo, Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman. Pues en un momento dado, y viendo que le resultaba muy difícil conseguir visados para salir del país, ella, Ilsa, se ofrece a quedarse a cambio de un visado para sacar a Laszlo del país. Decisión bastante peligrosa y que, según se encuentran las circunstancias de la ciudad y de cómo estaba la guerra en el mundo, pues más aún. Y lo que se lo deja a la elección de Rick, y Rick elige, o le dan a elegir, o ella le da a elegir entre su propia felicidad o el idealismo que ha sido el que le ha regido durante toda su vida.
Truco trato, sí.
Pues a partir de aquí se desarrolla toda la trama. Desde su estreno ha sido una de las películas mejor valoradas en la historia del cine. Obtuvo 9 nominaciones en 1940 premios Oscar, aunque realmente solo ganó 3 estatuillas, como mejor película, mejor director para Curtiz y mejor guion adaptado para los hermanos Epstein y Howard Koch. Dejando sin premio además y sin Oscar a la banda sonora que estaba como cantado, que todas las listas y todas las apuestas daban que se lo iban a dar a Max Steiner, pero finalmente no se lo dieron. A pesar de eso, ha dejado una banda sonora que ha traspasado el tiempo y cualquiera que oiga 2 notas sabe que ahí está Casablanca. Como curiosidad de la peli, os cuento que hasta el último día de la filmación las actrices y los actores no sabían cómo iba a acabar la historia, lo que para su director le dio más credibilidad a las escenas finales.
Era una ventaja. Sí. Hacen eso, ¿no?
Sí.
Según el presupuesto, según la...
Otra curiosidad de la peli, además, es que debe ser de la película con más frases célebres de la historia del cine por metraje. Ahí están como Toca la otra vez Sam, Siempre nos quedará París, o Luis, creo que este es el principio de una gran amistad, que luego diversos directores han cogido para ponérselas a sus películas, unas en plan de coña como Howard Hawks, o gente como utilizándolas para otras cosas. En España se estrenó en 1946 en Madrid, no sin pasar por la censura franquista, como ocurría, como acostumbraban en aquella época. En este caso, lo que hicieron fue omitir una referencia sobre el personaje principal, ya que él había luchado en el lado republicano en la Guerra Civil Española. Y otra referencia que también quitaron fue el combate de Abisinia, que es contra las tropas fascistas. Posteriormente, en el segundo doblaje, ya se mencionan estas referencias. Y digo en el segundo doblaje porque existen tres: el original, donde no estaban, otro que se realizó en el 1966, y otro, y definitivo hasta el momento, es el que se realizó en 1983. Pues nada, esto es todo sobre el clásico del cine y el peliculón del que estamos hablando, que es Casablanca, y el de que, como siempre, os recomendamos que vayáis a verla donde podáis, o que la veáis en la tele, en estos canales temáticos o donde sea. Y nada, sin más, os vamos a dejar con un pequeño montaje de la peli que nos va a servir como pequeño homenaje de nuevo a los franceses, en especial a los parisinos, debido a los brutales atentados yihadistas del pasado fin de semana en París. Desde Perespacio, nuestras mayores condolencias para todos.
Toquen la marsellesa. Tóquenla.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora, en Hiperespacio, llega el momento. Llega Trotonda del Zarajo. Llega Santiago.
Después de esto nada puede salir mal.
Siempre nos quedará París.
Pues no, hoy va a ser Egipto.
Está la cosa chunga por allí.
Época de faraones, era un gran país con una gran tecnología y un gran sistema. Tecnología porque ya se había inventado la rueda. Se escribía en papiro. Se hacían operaciones. Vamos. Era la repela.
Esto en cuarto milenio te dan la explicación, ¿eh?
Nada, nada. Por ejemplo, su sistema sanitario era gratuito, general, nacional y disponible. Gratuito porque era accesible para todos. General, para toda clase social. Nacional, disponible en todo el país y en cualquier momento. Algo impensable hoy en día.
No tenían recorte, coño.
Debe ser. Eso sí, tenían un sistema peculiar para las dolencias. Las clasificaban como esta es una enfermedad que conozco y curaré. Esta es una enfermedad que conozco y no trataré. Y esta es una enfermedad que no conozco y no trataré.
La conozco, pero no la trataré.
No, hay tres. La conozco, pero no la trataré. Porque es que, pues acaso. Vale, vale. Y otra es, no la conozco y paso de tratarla.
Pero te veían rápido. Rápido en todo el país. Y
eran sinceros, eficaces, iban de frente. Vamos a ver, te vas a morir, ¿no? Esto no lo trato porque no lo conozco. Por ejemplo, el ébola, chungo.
Si no sabes, luego está la tercera opción de si no sabes para qué tocas. Pues.
Otra es, bueno, esta sí he oído hablar de ella, pero a ver si me van a denunciar, venga, no te voy a tratar. Y otra de las curiosidades era el sistema de diagnóstico que tenían. Lo primero que tenían que hacer era preguntas al enfermo con orden y pacientemente.
Da igual que llegases urgente, ¿no?
Sí, sí. O sea, tú tranquilo, tú ponte el primero, tal. Mira, ¿qué te pasa? No te pongas nervioso.
Eso no ha cambiado, ¿eh?
Claro.
Eso, hay colas, colas y colas.
Que mire que me estoy muriendo. El volante, ¿no? Pero ¿qué volante? Que me tiene que enseñar el volante, que si no, no lo trato. Pero el volante que llevo es aquí en las costillas. No, el volante del médico.
Me chivan por ahí que para eso eres un paciente. De ahí la palabra paciente.
Otro,
que ser paciente.
Otro diagnóstico era investigar a sus allegados. A ver si la causa era de algún conocido.
Eso lo hacen en house. Tienes perro, tienes no sé qué. ¿Tienes, no?
Exacto, para.
Han tenido enfermedad en tu casa, tal.
Otra era encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento. Es decir, ¿te duele aquí?
Has dicho aquí, ¿no?
No, me duele en otro lado. Ah, que era aquí.
A ver, aguanta.
Otra era buscar la existencia de antecedentes familiares. O sea, había pasado. Es decir, a uno con una paliza le han pegado a su padre, sí.
De tal palo tal astilla,
Viene de familia.
¿Vive tu padre? Sí, pues te vas a librar.
En caso de recaídas, verificar si el tratamiento era el adecuado.
Sí, no, claro, o sea, empíricamente, ¿no? O sea, sí, se ha piñado, a ver si le podemos. Vamos a sacar a ese
muerto. ¿Era adecuado haberle dado demasiada morfina? No. Y por último, preparar un plan de cuidados a corto y medio plazo. Eso en el antiguo Egipto. O sea, tenían un sistema que ahora mismo los egipcios de hoy en día, buah, soñarían con tener eso. Bueno, los egipcios, los españoles.
De todas maneras, a mí lo que más me ha impresionado de todo esto es el sé lo que tienes, pero no te lo. O sea, pues es un poquillo como la seguridad social. Es decir, ah, que te duran 2 meses, pues nada, tranquilo que te pongo la prueba a los 4 meses.
Pero hay una diferencia.
Era más sinceros antes.
Yo creo que hay una diferencia. Uno es por desconocimiento, otro por vaguería. Y bueno, y eran súper avanzados. Tenían extracción de espinas y cuidado de las mordeduras de perro, cocodrilo, león, hipopótamo, cosas normales cuando salías a la calle a tomar una cerveza.
Claro,
pues podía volver con una mordedura de cocodrilo.
Sí, voy a echar una medalla al río.
Los problemas de aquella época.
Sí, sí, ya sabes. Cosas que pasan.
Ahí salió los enucos.
Os digo, cuidado cuando vayáis al Chaflán y paséis por el Hueca. Que han encontrado un antecesor cocodrilo en Cuenca. También hacían sutura de heridas, reducciones de luxaciones de hombro y de fracturas de huesos. O sea, que eran bastante avanzados. Cuando iban bueno, no existía, porque estamos hablando, imaginaros, de 1800 años antes de Cristo, en el siglo XVII antes de Cristo. O sea, que y no existían ni los carros.
Escucha,
conocían la rueda, pero los carros vinieron después.
Ahí todavía no se cagaban en.
No.
Ahí,
no,
o sea, ahí aunque te quitase el egipcio la muela, no era capaz de.
Como inventaron la rueda, tendrían ahí la ambulancia sin sirena, pero.
No, los carros. Conocían la rueda, pero no habían inventado los carros. Eso fue otros avances.
O sea, más, se lo llevaban al hombro.
A esto.
Se me da igual la cuesta que al hombro.
No sé, yo creo que los hombros, pues las luxaciones serían, pues después de morderte el cocodrilo, irte a la pata coja corriendo. Y claro, pegarte el pillazo. Entonces te tocarían y dirían: a ver, primario, ¿qué curamos? ¿La mordedura de cocodrilo o el pillazo que se ha pegado?
Y sí, toca ahí donde le ha dejado las costillas al aire. Toca a ver si le duele.
Es ahí, verdad, hermoso.
Después, también tenían gran tradición en algo muy común.
Tócale la cabeza, ¿no? Si no hay cabeza.
Ahí le duele.
Entonces, la clasificación sería: esto es una enfermedad que conozco, pero no trataré.
Conclusión. Al que le muerde el cocodrilo la cabeza no le duele.
También eran expertos en algo muy común que les pasaba, pues, cuando salían a dar un paseo, que era en cura de heridas de guerra.
Sí, bueno, esta gente es que ha sido siempre muy bélicos.
Sí. No tenían que viajar para
hinchar. No, eso ya se hinchaban entre ellos a hostias.
Entre egipcios. Después ya verían lo que hacía con los vecinos. Y una cosa que sorprende mucho, las intervenciones de cataratas. Porque es sorprendente, porque de verdad.
Le sacaban el ojo entero para que no tuviesen.
En España, por ejemplo, hace 20 años.
La intervención,
bueno,
de cataratas
años, no.
Te refieres a.
A las cataratas de los ojos.
A del ojo. Pero esto es curioso, porque hace 50 años en España. Todos los ancianos eran ciegos. Y no era. Sí, bueno, todos no, pero la mayoría, ¿por qué? Porque, como no se trata.
Sí,
por las cataratas, porque sí, claro, la retina al final se te va desprendiendo. Y sí, y llega una edad que da igual que tengas buena vista que no, al final se te desprende.
¿Te quitaban las cataratas?
Los egipcios te quitaban las cataratas. 1800 años antes de Cristo.
Pero ¿cuál era la
tecnología? ¿Hablamos de cataratas o el ojo entero? Ya.
Exacto,
se acabó. Las cataratas, se ha acabado.
Las cataratas.
No, vamos a ver.
Y no la del Niagara.
Pero que esto no me lo creo yo mucho, vamos a ver. Es decir, ¿cuántos salían con vista de esa?
No sé, no tenemos
estadísticas. No
tenemos estadísticas. El INE se inventó más tarde. Esto todo es a través de papiros y jeroglíficos que se han encontrado.
Vale.
Pero es cierto que curaba las cataratas. Cosa que hasta hace 50 años no.
No, oye, que no, si yo no lo pongo en duda. A mí lo que me hubiera gustado saber es cómo hacían la intervención. O sea, me refiero que no sé hasta qué punto, ¿sabes? Podían controlar ahí. No sé si tendrían ya grandes lentes.
No,
¿sabes lo que te decía? Una operación tan delicada en un sitio tan delicado.
No sé, pues lo hacían.
Es lo único que me pregunto.
Lo hacían.
No, de hecho, joder, se considera una de las civilizaciones más.
De hecho, seguramente que
más avanzada.
Que llegabas con cataratas y decías: esa enfermedad la conozco y la trataré. Y llegabas con una gripe y decías: esa enfermedad me suena, pero no la voy a tratar.
Te vas a morir.
Te vas a morir de una gripe. Pero eso sí, vas a ver que te
caen. Ya verás, vas a ver cómo se te caen los mocos.
Hacían la trepanación. La trepanación del cráneo, que es el.
Sí, pero bueno, eso ya.
¿Sabes? Como hacen.
Pero eso ya se hacía antiguamente también, ¿no? O se han encontrado.
También hacían la circuncisión.
Ya.
Eran muy sanos.
En plan de chachas.
Chachas. Me imagino que usarían el mismo bisturi que para las cataratas.
Esperemos que el que hiciera la circuncisión no hubieran operado de cataratas.
Yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero que me operasen.
Venga, hacerme una de cataratas.
Yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero, vamos.
Hostia, como huele este bisturí, ¿no?
Oye, pues mira, tío. Eso,
mira que me estás tocando los ojos y no la nariz.
Al mundo y la mitad de la aprobación, si no es más, están todos circuncidados.
Que sí. No, de hecho, es una prueba bastante sana.
Bueno, bueno, sí, por salud.
No, es cierto.
Sí.
Previene muchas enfermedades.
Sí.
Pero, y bueno, y también una cosa que me ha gustado mucho, también practicaba muy bien las amputaciones. Postraumáticas después de un accidente o algo, o punitivas, es decir,
si no, joder, por decir, le ha caído la piedra 20 toneladas de la pirámide.
Claro, de ahí, pero también cuando cuando te castigaban, entonces que la ley te decía, bueno, pues hay que cortarle la nariz, la lengua, las orejas, la mano, eran expertos, o sea,
sí.
Y oye, ninguna enfermedad, te la cortaban tranquilamente. No había ningún problema.
Que cuando te querías dar cuenta ya hablabas
que te quedabas sin nariz y seguías viviendo.
Estabas hablando normal y de repente zas. Es que te han cortado la lengua.
Esto se ha recogido del papiro de Edwin Smith.
Un nombre muy, muy anglosajón para ser egipcio, ¿no?
Sí, porque, bueno, cuando...
Ah, el descubridor.
No, pero es cierto que cuando... los ingleses y Egipto hizo una propulga o lo que fuera, que dejaban llevarse todo lo que quisieran los ingleses. O bueno, cualquier país que ayudara, cuando hicieron la prueba de la Swan, como iban a inundar todo ese territorio.
El expolio fue.
Claro, invitaron a todos los países para que recogieran, para salvar todas las ruinas que pudieran y todos los yacimientos que pudieran. Y a cambio les daban el 50%. Por eso el British Museum es el mayor
museo
egiptológico del mundo.
Y el Metropolitan en Nueva York también tiene otra sección de Egipto tiene.
El Louvre,
es que Metropolitan tiene un templo dentro.
Es brutal, sí. Y bueno, y en Berlín también. Pero bueno, esto es lo que hay de los egipcios, que eran la leche. Tenía un sistema médico increíble.
Oye, y aunque mucha gente no se lo crea, efectivamente en Egipto se pagaban los esclavos. Los esclavos eran remunerados.
Egipto. Tengo grandes recuerdos de Egipto, sobre todo de Asterix y Obelix.
Durante dos tercios del
creo que
imperio,
era Asterix y Cleopatra.
Pues se pagaban los. O sea, es decir, tenían la sanidad pública. Cobraban lo justo, pero cobraban. Entonces, tampoco
rebelaran los hebreos contra Moisés.
Claro, tampoco.
Mira, tengo sanidad pública, cobro y me llevas al desierto, pero vamos. Pero bueno, ¿qué he hecho yo?
¿Somos el pueblo de Dios o...?
Oye, pero ¿no? Sí, pueblo de Dios, gran programa de la 2.
Desde aquel pecado ya no han encontrado otro sitio.
Pues efectivamente, no, lo que digo es que, fíjate, lo que ha pasado, y tenían una sociedad que, aunque salvando las distancias, tenían cosas y derechos fundamentales que hoy en día pues se aplican.
Los egipcios eran brutales. Bueno, hay muchas teorías de extraterrestres que llegan a Egipto y tal. Hay una cosa muy curiosa. Si tú coges las pirámides de Egipto como las de México, tienen exactamente la misma base. Y no se sabe cómo pudieron coincidir.
Oye, que he leído algo yo. Bueno, en Cuarto Milenio salió el otro día algo de una de Encañete, una pirámide de Encañete.
Sí, señor, el cerro no sé cuántos. Va a invertir el hombre este en un georradar para ver si.
Efectivamente.
Lo que hay debajo, porque hay un estudioso de allí de la zona.
A ver si va a ser un mensaje de Predator versus Alien.
Sí, claro.
En vez de ser en la Antártida, va a ser.
He visto
Cañete.
Otros documentales que, por ejemplo, se han hecho en Yugoslavia y toda esta zona, efectivamente, de algo similar, y llevaron ahí unos expertos y tal, y al parecer, pues bueno, era natural. O sea, hicieron sus pruebas y tal, y no indicaban nada.
Bueno, aquí habrá que verlo, porque no las tienen todas consigo, ¿eh?
Claro, es que ya conociendo a Cañete no me
hay cosas en Egipto, por ejemplo. Bueno, porque la medicina y todo esto lo llevan los sacerdotes. Y han encontrado en tumbas que le habían metido tabaco y cocaína. Que se supone que el tabaco vino de Estados Unidos, de América, igual que la cocaína.
A los indios. O sea, a los egipcios.
A los egipcios se les ha encontrado como especies raras que metían los magos o los sacerdotes.
Metían hojas, claro.
Claro. No,
químicamente. Ahí la papela con dos turulos.
Pero es que tenían también acceso a analgésicos. Porque, claro, todas estas operaciones.
Hombre, si dormían tienes, al paciente.
Si tienes cocaína, pues claro, tienes opiáceos.
Coca y tal. Eso,
bueno, claro, pero que eran grandes conocedores en cualquier caso.
Pero la pregunta es: ¿de dónde lo sacaron? Si eso es del país norteamericano.
Y otra cosa.
¿Se lo trajeron los pitiquincos?
Los inventores de la cerveza.
También.
Ahí donde
no, pero esos son los etíopes.
¿Sí?
Sí.
Fíjate, también estuvieron allí. ¡Qué tíos!
Lo que pasa es que, igual que a Alemania se le achaca el marketing de la cerveza, y en realidad la cerveza buena, la belga, checoslovaca, sí, etcétera, la cerveza se creó en Etiopía.
Pues con este dato...
Vaya pérdida.
Y un bizcocho hasta el jueves a las 9.
Cerramos con un tema. Que sí, que cerramos. Nada, esto es lo que nos da el programa hasta hoy, como ya lo sabíais. Así que esto es hasta aquí hoy hemos llegado, Santiago.
Pues nada, que a ver si volvemos al antiguo Egipto. Tenemos que hacer una revolución neoclásica.
Calla, no hables de revoluciones a estas alturas. Richie.
Hasta la semana que viene.
Sebas.
Bueno, hasta la semana que viene os traeré otra cosilla. Me han echado la bronca porque dicen que voy fomentando las compras de Navidad.
Siempre me llevo bronca en este programa.
Pues nada, para
acabar. Porque te lo mereces.
Sí. Lo que os comentaba, que para acabar vamos a dejaros con una propuesta que nos trae Richie para cerrar el programa. Se trata de Tinder Stick y un tema que se llama Nights In, perteneciente a su álbum de título homónimo de 1995. Así que, Richie, ¿nos quieres contar por qué te has decidido por este tema?
Pues lo encontré hace poco, lo volví a reescuchar y me pareció un tema apropiado para dedicárselo a esta gente que ha caído en París recientemente.
Ah, pues perfecto, para hacerle otro pequeño homenaje al final del programa, muy bien. Sí, fue París.
Y un grupillo de Nottingham, y aquí os dejamos con ellos.
Pues nada, ya sabéis, sin más, muchos besos y abrazos para todos. Os esperamos la semana que viene aquí en Hiperespacio de Radio Color con mucho más y mejor. Dios.
Chao.
there no more. And you, full of hopes when you first took me in. I had calluses not sore, and I like to keep them to go turn the sheet, get back on the street. There's nothing more I can bring to you. I'm scared of the door, afraid of the floor. Well, I'll go and walk right through, and I'll show you who I've been running from. It's the feeling of waking, and it's gone. And I can't be there for you. I know you're hurting, and I can't be there no more. I had you full of hope when you first took me in. I had
on the street. There's nothing more.